Muy bien, nos vamos a ir a Israel. Hoy, entre tantos ataques de ida y de vuelta, Israel atacó una vivienda en el barrio de Dahia, allí en Beirut, que es el barrio donde están asentados la mayor parte de los altos mandos de Hezbollah. En respuesta, otra lluvia de misiles hacia el norte de Israel. Por un lado, la zona de Haifa, Akko, las Krayot, y por el otro lado, el Galil, la zona cercana al mar de Galilea. Nos vamos para allí, nos vamos a encontrar con Juliana. Juliana reside allí en Rosh Pina y está en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Por acá, tratando de llevar la situación tan particular que vivimos ya hace casi un año.
Eso quería preguntarte y justamente es bueno que vos lo traigas, porque uno podría pensar que esto comenzó hace unos días, hace una semana, hace un año que el norte de Israel está bajo bombardeo.
Sí, totalmente. No con la intensidad que tuvimos, por ejemplo, hoy, que ya llevamos más de 200 misiles que han caído en el norte, en la zona de la Alta y la Baja Galilea. Pero sí con caídas y vivo en Rosh Pina. Rosh Pina yo vivo en la parte norte de Rosh Pina, sería en línea aérea hacia el Líbano tenemos casi 10 kilómetros, pero si tenemos que ir por la ruta, por medio de Kiryat Shmona o qué sé yo, son más o menos 20 kilómetros. O sea, lo que quiero decir con eso es que la zona de Hatzor HaGlilit, Rosh Pina, Tzfat, estamos siendo, entre comillas, como si fuera frontera.
Uh-huh. De hecho, veíamos una imagen de la destrucción de una vivienda muy cerca de donde ustedes residen.
Claro. En realidad cayeron 4 misiles en este momento en Rosh Pina. Yo, por suerte, salí de Rosh Pina a la media mañana, cuando ya la situación empezó a estar más difícil. Alejandro está dentro en el hospital, así que él no sale. Estamos en la situación de alerta, como se llama, alerta roja, y me agarraron las sirenas en lo que es la intersección de Golani, que es bastante al sur.
Sí, bueno, pero Tzomet Golani justamente recibió impactos ayer o anteayer.
Por eso, y hoy también.
Y hoy también. No, pero digo, lo recuerdo también, porque justamente allí había habido impactos directos. Para ubicar a la gente que no conoce. Claro, para la gente que no conoce el mapa de Israel, sería ubicarse del Kinneret, del Mar de Galilea, hacia el norte y a la altura de, digamos, de Akko, de Nahariya. Si fuéramos para el Mediterráneo. Contame un poquitito, porque yo he visto en los noticieros de Israel gente del norte que, lejos de decir que esto termine ya, está diciendo, bueno, ok, ahora háganlo porque no podemos vivir así. De hecho, gran parte de la población del norte de Israel aún está evacuada.
Sí, el norte de Israel sigue evacuado, hasta se ha tomado en cuenta evacuar más. Lo que pasa es que nosotros hace un año que estamos en una situación de guerra sin ser llamada situación de guerra, ¿ok? Como que una aceptación un poco anormal de la situación. El norte, o sea, la gente ya está podrida, en Metula no quedan casas, creo que todas las casas fueron dañadas, en Manara, en Ramot Naftali, en Avivim. O sea, todo el norte, las casas están totalmente dañadas. Estamos viviendo una situación totalmente anormal. Lo que la gente pide es, bueno, hagan orden, podemos estar un tiempito más así, pero por favor queremos volver con seguridad a las casas.
Sí, evidentemente esa seguridad, aunque nunca es completa, debería llevar al Hezbollah por arriba del río Litani, que de hecho era el acuerdo por el que terminó la Segunda Guerra del Líbano, y que por supuesto no se ha cumplido. En la zona donde están ustedes, bueno, cuando mencionaste a Alejandro, digo yo, porque lo conocemos, Alejandro Roisentul, con quien hemos hablado tantas veces, es médico en el hospital Ziv, allí en Tzfat. De lo que está sucediendo, ¿cuál es la opinión de la gente en el trabajo, en el supermercado? Porque como bien vos decís, nosotros podemos aguantar un poco más, claro, un poco más, pero no parece, o no por lo menos, si uno mira hacia el sur, lo que ha pasado en Gaza, que la guerra no ha terminado, y también eso hay que decirlo, se desvió la atención, pero todavía hay secuestrados y todavía hay tropas allí. Digamos, ¿cuánto más? ¿Cuánto imaginan ustedes que esto pueda durar?
Yo creo que es un poco diferente lo que está pasando en el norte. Empecemos porque el ejército hasta hace una semana venía preparándose para un enfrentamiento en el norte. Y de hecho vemos los resultados en este momento de este enfrentamiento en el norte, que son resultados mucho más grandes, ¿okay?, de lo que pasó en el sur, que de repente nos han sorprendido y tuvimos que reorganizarnos. El norte está organizado tanto militarmente como también de la parte de los ciudadanos. Ya se venía preparando, se viene hablando mucho de esto. Yo creo, espero y rezo, porque con todas estas bajas que acaba de tener Nasrallah en estos últimos días, y con la fuerza que está poniendo el ejército israelí en defender al norte, él tenga un momento en que decir basta. Creo que la gran diferencia entre Nasrallah y Sinwar pasan porque Sinwar es una persona que tiene todo bajo su mando y es muy, como que centrifica todo en el centro, es él. Y Nasrallah tenía mucha gente trabajando junto con él. El segundo ya no está más, el tercero ya no está más. Entonces es como que es diferente la situación y tal vez esta presión haga que haya una subida de la norma 1701, que es la que vos decías que se ha firmado en el 2006, que tengan que estar arriba del Litani.
Contame un poquitito, porque la vida sigue, pero no, digo, en algún punto se traba. Estamos cerca de los Hagim. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo imaginan? ¿Cómo se encuentran las familias? Aquellos que no han podido volver a casa, otros que se han ido a las casas de sus familias y ya hace mucho que cada noche se encuentran. Digamos, ¿cómo se percibe este Rosh Hashanah?
Ok, lo voy a dividir en varias partes. La primera parte es la gente que fue evacuada y fueron a hoteles. La gente joven, con chicos en edades de escuelas, gente que está en plena época de trabajo, generalmente se han pasado a hoteles o directamente han alquilado casas, pero ya la mayoría están ubicados en casas que han alquilado, por ejemplo, por todo un año, porque es un año lectivo. Uh-huh. Esa gente seguramente la pasará en su nueva casa con sus familias. El tema más difícil es con la gente grande. La gente grande fue sacada de sus casas, tanto sean como kibbutzim, moshavim o ciudades, fueron sacados de sus casas, están en hoteles, la están pasando, o sea, por más que entre comillas tienen todo organizado, comidas 3-4 veces por día, las piezas están limpias, está todo muy bien organizado, eso ha traído la gente está como deprimida. Uh-huh. No tienen su hábitat, no tienen sus cosas, no tienen sus olores, no tienen su realidad. Y se está hablando de las dificultades que la gente grande está pasando. Y en varios kibbutzim hablan de que mucha gente está perdiendo la vida sin tener enfermedades que las hayan llevado a perder la vida, sino es todo como si fuera un complejo de todo lo que está pasando. Esa gente la va a pasar en los hoteles. Los hoteles se están preparando para recibir las fiestas, pero obviamente que no va a ser una fiesta normal. Tenemos todavía 101 rehenes. Tocan a un montón de familias. Tenemos más de 750 bajas de chicos del ejército, tocan a otras tantas familias, y tenemos un montón de gente deshabitada, o sea, desplazada.
Bueno, y las familias, que tienen a sus hijos movilizados, muchas de la reserva, muchos padres, totalmente, muchos hermanos, digamos, también a veces
contámelo,
uno...
Contámelo, Dani.
Y por eso digo, mucho, uno se olvida que cuando dice, bueno, porque hay que atacar, porque hay que hacer, pero es gente, son tus hijos, tus hermanos, tus padres, tu hermana, digamos, es así. Bueno, se agregan un montón de cosas. Yo tengo amigos que están aquí en la Argentina, que son de Israel, que tenían que recibir sus hijos que también salían y hoy ya no pueden salir porque prácticamente no hay vuelos, muchas empresas han cancelado. Digo, porque los israelíes son muy afectos a salir de paseo o a viajar o a ir a ver familias durante las fiestas. También eso está complicado.
Totalmente. Te puedo contar mismo nosotros. Nosotros, Alejandro cumple años a fin de mes y teníamos planeado después de tantos años hacer un viaje con los chicos. Que no sale.
Sí, sí, sí. Es así. Bueno, yo tengo en mi casa viviendo ahora dos israelíes que tienen que volver. Ese es otro problema también. O sea, el que ya salió tiene que ver si puede volver. Todos los temas.
Sí, totalmente. Totalmente. Acá estamos, la situación es que, por ejemplo, los chicos recibieron que tienen que estar atentos a que los vuelvan a llamar, lo que se llama Tzav Shmone. Okay. El Tzav Shmone es el que reciben los soldados de llamada de emergencia y se tienen que presentar en pocas horas. El Tzav Shmone no tiene límite de tiempo. Okay. Eso que quiere decir que los pueden ir alargando y de hecho así fue al principio. Y el Tzav 9 es el que tiene límite de tiempo hasta 21 días o 25 días, una cosa así. Que generalmente no se da. Así que estamos en una situación bastante delicada. Yo creo que el que no ha vivido o alguna vez una situación así en Israel misma, no creo que se la pueda imaginar.
Sí, bueno, estaba pensando en que por el momento las actividades militares de Israel en el Líbano contra Hezbollah son a distancia, son aéreas, pero también si esto se convirtiera en un ingreso por tierra, allí estaríamos hablando de muchísimas más complicaciones, de muchísimas más bajas también, de muchos más heridos, digamos. Realmente por el momento parece, lo voy a decir de manera graciosa, pero no es gracioso, parece un partido de tenis. O sea, vos me tirás para acá, yo te tiro para acá, pero no es lo mismo y lo hemos visto en Gaza. Una vez que uno pone un pie adentro, y ya Israel se ha empantanado allí un par de veces.
Sí, digamos que también la potencia que ha podido llegar el Hezbollah en el Líbano es mucho más
importante. No es la misma que...
Es mucho más importante, el terreno es muy diferente, las condiciones son diferentes. Igualmente, o sea, el Hezbollah está tirando mucho a soldados.
Sí, sí.
Las bases de la frontera están siendo bombardeadas todo el tiempo. Si fueran con antitanques y misiles de todo tipo. Y el tema es que desde que empezó, digamos desde el viernes que se le atribuye a Israel las explosiones de los pagers, y desde ese momento están tirando también a civiles, a ciudades. Entonces es como que estaba complicado.
Bueno, mientras estamos charlando, yo acá veo que suena sirenas en Tzfat, así que seguimos
sí,
con esto.
Totalmente.
Justo acá me acaban de aparecer aquí en la pantalla. Bueno.
A mí me está sonando acá, pero yo no estoy en Tzfat en este momento.
Bueno, pero igual te vamos a dejar que puedas hacer mínimamente tu vida normal, agradeciéndote, Juliana, este tiempo para contarlo desde el lugar, porque pues se pueden hacer análisis militares, se pueden hacer análisis políticos, podemos hablar todo el día. Pero al final de la historia, allí vive gente, los soldados son gente. Cada cosa que sucede le pasa a las familias. No hablamos de los incendios, otro de los temas agregados.
Es terrible.
Por eso,
es
terrible, otro de los temas que también afecta muchísimo y va a afectar en el futuro. Bueno, la situación está complicada, les mandamos un abrazo enorme, enorme, nuestro corazón con ustedes y ojalá esto pase.
Gracias, Dani. Te quiero agradecer también el apoyo de toda la comunidad argentina que se siente.
Gracias.
Así que mil gracias.
Gracias a ustedes por aguantar tanto. Abrazo. Allí estaba Juliana Pardo. Ella
gracias,
es la esposa
abrazo.
Del doctor Alejandro Roisentul, con quien tantas veces hemos hablado y que tanto orgullo nos hace sentir, los dos en realidad. Están allí, en el norte. Es noticia Rosh Pinah, donde ellos viven, porque en Rosh Pinah han caído varios impactos y uno de ellos de forma directa en una vivienda. Por aquí, por la Argentina, 11 de la mañana, 38 minutos. Nos vamos a la pausa que nos hemos salteado, después música y volvemos.